Forma. A. En general, se llama forma a las estructuraciones que la conciencia hace de los impulsos. B. Las formas son ámbitos mentales de registro interno que permiten estructurar a distintos fenómenos. C. Podemos identificar, hablando de los impulsos a nivel de conciencia, casi exactamente a las formas con las imágenes una vez que éstas ya han partido de las vías abstractivas o asociativas. D. Antes que lo anterior suceda, podemos hablar de las formas como estructuras de percepción. Esta, la percepción, se estructura en una forma que ya le es característica, y así como cada sentido tiene su forma de estructurar los datos, la conciencia va a estructurar los aportes sensoriales con una forma característica correspondiendo a las vías de percepción usadas. Así, de un objeto podrán tenerse distintas formas según los canales de sensación usados, según la perspectiva respecto de dicho objeto y según el tipo de estructuración que efectúe la conciencia, ya que cada nivel pone su propio ámbito formal para estructurar datos en formas características. E. La articulación de datos que efectúa la conciencia produciendo determinadas formas frente a distintos objetos está ligada a un registro interno de ella. Cuando ese registro interno se codifica y aparece nuevamente el objeto frente a la percepción, este en sí actúa como un signo para la conciencia, activando el registro interno correspondiente a esa forma perceptual, adquiriendo entonces significado. Ver signo y significado. F. Un estímulo se va a convertir en forma cuando la conciencia lo estructure desde un nivel de trabajo. G. Un mismo estímulo puede traducirse en formas distintas, en imágenes distintas, según el canal de percepción usado. Estas formas distintas, imágenes distintas, pueden relacionarse entre sí y permutarse unas por otras, a los efectos del reconocimiento, por ejemplo, pues se corresponden en cuanto a la ubicación que tienen en el espacio de representación y en cuanto a la función con que van a cumplir luego al dar sus disparos al centro correspondiente. Imagen. Llamamos imagen a la representación, estructurada y formalizada por la conciencia, de sensaciones o percepciones que provienen o han provenido, memoria, del medio externo o interno por vía sensorial. Ver sensación. Hay, por ello, imagen visual, táctil, olfativa, auditiva, gustativa, fenestésica y kinestésica. Ver forma. La imagen integra el sistema de transformación de impulsos tal que, llegando un impulso a la conciencia, se convierte en imagen. Esta imagen, a su vez, es el conjunto de impulsos que la conciencia envía hacia los centros para movilizar respuestas. Imagen, función de la A. Movilizar centros de respuestas para alejar o acercar a la estructura psicofísica los estímulos, según sean dolorosos o placenteros. En el caso de la memoria, en la medida en que ésta entrega datos placenteros o dolorosos, moviliza también a la imaginación y ésta activa la estructura en una u otra dirección. B. 1. Llevar impulsos a los aparatos de respuesta. Así, al surgir una imagen, tiende a movilizarse una respuesta. Cuando surge una abstracción, no necesariamente se moviliza una respuesta. En virtud del mecanismo de tonicidad muscular. Ver. Así decimos que la imagen lleva cargas psicológicas a niveles físicos. Es una conectiva de trabajos psíquicos que toma cargas psíquicas y las traslada de un lado a otro. Va trasladando impulsos, que en ocasiones son tensiones, irritaciones, datos de percepción, datos de memoria. Esos impulsos se van traduciendo a imágenes que al manifestarse se lanzan hacia los centros que terminan por mover al cuerpo. B2. Por el mismo mecanismo, pero referido a lo placentero y a lo doloroso, En las actividades mismas de la mente cumple con la función de descargar tensiones en la representación. Así, al evocar cuestiones placenteras, sirve a la economía del psiquismo. Llamamos a esto función catártica de la imagen. B3. Tiene además una función transferencial cuando se va desprendiendo del campo de impulsos que la motiva. C. Todo impulso de sentidos o memoria suscita una imagen en el aparato de registro. Las imágenes que acompañan a las percepciones de los sentidos movilizan actividades con respecto al estímulo que llega. No es la sensación o percepción la que moviliza, sino la imagen activada por esa percepción. La imagen orienta al sistema muscular y éste la sigue. No es el estímulo el que mueve los músculos, sino la imagen la que actúa sobre los sistemas musculares externos o internos, haciendo que numerosos fenómenos fisiológicos se pongan en marcha. Desde este punto de vista, decimos que la función de la imagen es la de llevar, aportar y devolver energía al mundo externo del cual llegan las sensaciones. Imagen del mundo. Está configurada por los campos de presencia y copresencia. Ver, presencia y copresencia, campos de. Imaginación. A. Actividad de la conciencia relacionada con el mecanismo de la asociación. Ver. Distinguimos imaginación libre, de características simplemente asociativas, en la que las imágenes se sueltan e imponen a la conciencia, sobre todo en sueño y semisueño. De imaginación dirigida, en la que la asociación de la imaginación va siendo ordenada según un plan de inventiva propuesto por la conciencia, en el que es de interés formalizar algo aún inexistente. Esto último se diferencia, a su vez, del recuerdo dirigido. B. Función de la conciencia que trabaja con datos de memoria a los que formaliza como imagen y los proyecta a un tiempo futuro. Impulsos. Decimos de las señales llegadas a conciencia desde aparatos de sentidos o de memoria y que son traducidas por esta a imágenes al ser trabajadas por las vías abstractivas o asociativas. Estos impulsos sufren numerosas traducciones y transformaciones aún antes de ser formalizados como imágenes. Impulsos. Traducción y transformación de. Se operan transformaciones y traducciones de los impulsos aún antes de llegar a conciencia según A. Las condiciones sensoriales previas y B. Cómo memoria haya trabajado al impulso, estructurándolo con datos objetales y o registros internos previos, relacionados con el estímulo en sus capas inmediata, media o antigua. Y luego de haber llegado a conciencia, A, como en el caso de impulsos auditivos o cinestésicos que son traducidos a imágenes visuales. B, al estructurarse la percepción en conciencia con todos los datos perceptuales de memoria, los registros internos y el propio registro de la actividad de la conciencia, al que se suma también su actividad imaginaria. Y C, por el trabajo que de los impulsos hacen las vías abstractivas o asociativas según el nivel actuante, transformándolos en imágenes características. La traducción y transformación de impulsos tiene que ver A. Con el dolor, por cuanto aquello que lo produce, por vía sensacional, puede ser ilusoriamente transformado o traducido y sufrir nuevas deformaciones en la evocación, aumentando el sufrimiento, como registro psicológico, ya que al transformarse los impulsos en imágenes no correspondientes, se movilizarán respuestas tampoco correspondientes a los impulsos iniciales. B. También tiene que ver con el problema del sufrimiento, ya que aquello que lo produce por vía de memoria o imaginación, ese impulso inicial, puede ser deformado y transformado en la representación, imaginación, o aún antes en la memoria. Entonces esa sensación dolorosa o sufriente se transforma y traduce por la imaginación y por los datos que vienen de memoria y que luego aparecen como impulso. El dolor y el sufrimiento terminan fuertemente deformados, traducidos y transformados por la imaginación en general, ocurriendo que numerosos sufrimientos solo existen en las imágenes traducidas y transformadas por la mente. Nuestro interés es el de la comprensión de la asociación de los impulsos, su estructuración particular y luego su transformación en el sentido positivo de la liberación del sufrimiento. Impulsos, transformación de. Específicamente, cuando lo que estaba articulado de un modo en la imagen, en el espacio de representación, comienza a tomar otras configuraciones por asociación, como si esa imagen hubiese cobrado vida y dinámica propias. Instintos de conservación, individual y de la especie. Ver centros de respuesta, centro vegetativo. Intencionalidad. Mecanismo fundamental de la conciencia mediante el que ésta mantiene su estructuralidad al ligar actos con objetos. Esta ligazón no es permanente y esto es lo que permite la dinámica de la conciencia al existir actos en busca de objetos. Esta intencionalidad siempre está lanzada hacia el futuro, lo que se registra como tensión de búsqueda, aun cuando trabaja revirtiendo sobre acontecimientos pasados. El ordenamiento de tiempos que se efectúa en este juego, intencionalidad-evocación, es más eficaz si se efectúa desde el nivel vigílico. Interés, ver, atención. Luz, registro de la. Experiencia que suele acompañar a procesos de transferencia o autotransferencia en los que la energía libre, por resolución de problemas, al movilizarse da registros cinestésicos que se traducen como aumento de claridad en el espacio de representación. Memoria, función del psiquismo reguladora de tiempos y almacenadora de registros o sensaciones provocados por estímulos externos o internos que se codifican según el estado de la estructura. Ver evocación. Toda nueva sensación es cotejada con sensaciones anteriores. Ver comportamiento, factores que intervienen en él. A veces las sensaciones almacenadas son proyectadas a un tiempo no actual, futuro. De ambas operaciones, actualización o recuerdo y proyección o imaginación, se tiene sensación. Opera estructuralmente con los sentidos, el aparato de registro y el nivel de trabajo del psiquismo. Memoria, errores de la. A. Falso reconocimiento. Un dato nuevo es relacionado incorrectamente con uno anterior. O un objeto que se reconoce suscita una situación que no se ha vivido, pero que parece haberse vivido. Paramnesia. B. En el recuerdo equívoco se reemplaza un dato por otro, que no aparece en memoria. C. Amnesia. Se registra como imposibilidad de evocar datos o secuencias de datos. Existen diversos tipos de amnesias. Ver. D. Cuando recuerdos contiguos se ubican como centrales. E. Hipermnesia. Ampliación anormal de la memoria, generalmente con sustitución de datos recientes. Memoria. Franjas de la. Diferenciamos tres franjas. A. Antigua, que es un sustrato o base formado por las primeras grabaciones, tonos afectivos o registros internos de las operaciones que acompañaron al dato que llegó por vía sensorial y sobre el cual se va estructurando todo el sistema de relaciones posteriores. B. Mediata, constituida por las grabaciones que se siguen registrando a lo largo de la vida. Y C. Inmediata, referida a datos con los que va a trabajarse cotidianamente, ordenándolos y clasificándolos. Por la existencia de estas franjas, la conciencia puede ubicarse en el tiempo y el espacio, ya que el espacio mental está vinculado a los tiempos de conciencia, y estos son suministrados por fenómenos que provienen de memoria. Si así no fuera, la conciencia perdería su estructuralidad y el yo registraría su desintegración. Hay también un tipo de memoria situacional en la que el objeto se graba por sus contextos y se lo evoca ubicando previamente a estos. Memoria, función de la A. Grabar, retener, estructurar y ordenar datos de sentidos y conciencia. La grabación de datos se efectúa principalmente en vigilia, mientras que la ordenación se realiza fundamentalmente en el sueño. B. Suministrar datos a la conciencia. Ver evocación. C. Dar sensación de identidad a la estructura a través del tiempo. Ver memoria, franjas de la. D. Dar referencia a la conciencia para su ubicación temporal entre fenómenos. Memoria, grabación en la. Esta se efectúa estructuralmente con datos provenientes de los sentidos, con aquellos que se tienen de la actividad de la conciencia, con los del nivel de trabajo de la estructura, más los relativos al funcionamiento de los centros. Ver evocación. Memoria, leyes de grabación en la. Se graba mejor según A. La fuerza del estímulo. B. La entrada simultánea del dato por varios sentidos. C. Cuando un mismo dato sobre un fenómeno es presentado de diversas maneras. D. Por repetición. E. En contexto. F. Por neta falta de contexto. G. Por ausencia de fondo de ruido o mayor fluidez de la señal. H. En ausencia de estímulos, el primero que aparece se graba fuertemente. I. Si memoria no está entregando información a conciencia. J. Cuando no hay saturación por reiteración o bloqueo. K. La conciencia pone atención al dato, a percepción. Muerte. Considerada como un hecho que moviliza fuertes registros instintivos y vinculados por ello a la actividad de los bajos niveles de conciencia. Su consideración está relacionada A. con la dificultad psicológica resultante del problema de la representación y registro de uno mismo como muerto o sin registro. Ver conciencia emocionada. Y B. con el temor al dolor, al proyectarse imaginariamente la actividad de registro más allá de la muerte y referido a la forma en que son tratados los restos mortales. Así, en los dos casos mencionados, al suponerse que los registros no cesan con la muerte, se genera un sistema de imágenes ilusorias que ocasionan dolor y sufrimiento. El imaginar la propia muerte como registro de actividades es fuente de sufrimientos. Tiene que ver con la tensión que se genera ante el tema y con el registro de posesión referido, en este caso, a la posesión de uno mismo frente a la pérdida del cuerpo. Así que esa tensión genera sufrimiento. En algunos casos, la idea de relajación o desposesión definitiva como pérdida total de los registros de tensión y consecuente desintegración del yo generan el deseo de permanencia. Siempre en estos casos encontramos a la posesión en la base del problema, igual que en los casos de la consideración de la muerte de los otros. Ver sufrimiento. Mundo. Actividad en él. Básicamente para satisfacer necesidades físicas. Muchas de las actividades humanas tienen que ver con descargas de las tensiones hacia el mundo. Otras se explican por la configuración interna que va haciendo la propia mente al aplicarse al mundo. El primer caso es el de la catarsis empírica de la acción. El segundo, el de la autotransferencia empírica por la acción. Mundo o medio externo. Lo situado más allá del tacto interno, sus manifestaciones lumínicas, olorosas, audibles, gustables y táctiles son denominadas estímulos, que al actuar sobre los sentidos externos configuran las sensaciones. Mundo o medio interno, lo situado más acá del tacto externo, sus manifestaciones calóricas, químicas, de presión, de tensión, de texturas, de posición, etc., son denominadas estímulos que al actuar sobre los sentidos internos configuran las sensaciones internas. También hay sensación interna de la actividad de la memoria y de la imaginación. Niveles de trabajo. Son los estados en que se encuentran los centros de respuesta en un momento dado y que modulan sus actividades. Nos referimos a ellos como la movilidad interna que tiene la estructura para responder frente a los estímulos de un modo u otro, según esté en vigilia, semisueño o sueño. Aun cuando se esté trabajando en un nivel determinado, sigue existiendo algún tipo de actividad en los otros niveles. Concebimos a los niveles de trabajo como un conjunto de potenciales de actividad que están en dinámica simultánea. La regulación del funcionamiento de esos niveles depende de puntos físicos que reciben y emiten señales. En el nivel de vigilia, los mecanismos racionales trabajan plenamente y se tiene dirección y control de las actividades de la mente y del cuerpo en el mundo externo. En el nivel de sueño, ese funcionamiento disminuye y cuando predomina el sueño profundo sin imágenes, solo funciona el centro vegetativo, que da respuesta interna con su automatismo característico. Este estado de sueño se alterna cíclicamente con otro, al que denominamos sueño con ensueños, paradojal, con imágenes que se registran en la pantalla de representación. Diferenciamos entre niveles y estados. Ver. El sueño sirve para reparar al cuerpo, ordenar la masa de información némica inmediata y descargar numerosas tensiones físicas y psíquicas, en este caso por medio de la imagen. En el nivel de semisueño se mezclan los fenómenos de los otros dos niveles. Al semisueño se asciende del sueño y a él se llega antes del despertar completo. Este nivel es pródigo en fantaseos y largas cadenas de imágenes, las que cumplen con la función de descargar tensiones internas u ordenar contenidos desplazando, a veces, las cargas de unos a otros. El ensueño en vigilia no es un nivel, sino un estado, en el que, en plena vigilia, imágenes propias del sueño o semisueño se abren paso, presionando a la conciencia. Ello ocurre también con la finalidad de la descarga de tensiones. Además, los ensueños en vigilia sirven para compensar dificultades de situación o necesidades que experimenta el sujeto. Esto, en su última raíz, está emparentado con el problema del dolor y ese es el indicador interno y el registro interno que se tiene cuando el sujeto no se puede expresar en el mundo, apareciendo entonces imágenes compensatorias. Núcleo de ensueño. Ver ensueño, núcleo de. Olvido. Es la imposibilidad de traer a conciencia datos ya grabados. Ocurre por un bloqueo en la reminiscencia, ver, que impide la reaparición de la información. A veces el olvido abarca al dato y a la situación completa en que se grabó, y todo lo que pudiera suscitar ese clima es borrado. Se borran franjas enteras que podrían evocar esa imagen. Existen olvidos funcionales que impiden la aparición continua de recuerdos merced a mecanismos de interregulación que operan inhibiendo un aparato mientras funciona otro. Ver amnesia. El borrado de memoria es, sin embargo, teórico, ya que experimentalmente pueden recobrarse vivencias completamente olvidadas. Existen pésimos sistemas de borrado por acción química y eléctrica que logran bloquear contenidos e inhibir respuestas de los centros sin integración alguna. Operativa, consecuencia práctica inmediata de la A. Normalización de la conciencia y particularmente de la vigilia, mediante la supresión del sufrimiento al comprender la mecánica ilusoria de éste, para lo que es necesario hacer cesar, aunque sea provisoriamente, los registros dolorosos. Este es el objetivo práctico inmediato de la operativa, que permite ir de comprensión en comprensión, obteniendo registros vivos de la superación del sufrimiento. Así, esta normalización es el paso más importante en la comprensión del problema y con ella comienza la autoliberación. B. Sirve a la mejor comprensión del propio proceso que va hacia la autoliberación, pero también más allá de ella en cuanto se refiere a las posibilidades de ampliación y desarrollo de la conciencia. C. Sirve a la comprensión de fenómenos de psicología individual y colectiva que delatan las tensiones y los climas que genera ese sufrimiento destructivo, opuesto al desarrollo de la mente y de la vida misma. Se atiende a las constantes de registros válidos para todos los seres humanos en razón de la similitud de la estructura corporal y psíquica, como son las características del espacio de representación en semisueño y sueño, referidas a la claridad en lo alto y la oscuridad en lo bajo, según el nivel del espacio de representación. Los caminos o estados internos en semisueño y sueño están emplazados en el espacio interno, desde cuyo trasfondo se cree ver a los fenómenos, siendo este espacio interno abarcante de tales fenómenos. En sueño y semisueño, determinados lugares, seres, fenómenos serán como categorías generales en todos los seres humanos. Las características del espacio de representación propias del sueño y semisueño en ocasiones irrumpen en la vigilia, o sea, que se percibe al mundo dentro de un espacio de representación que en realidad corresponde al sueño o semisueño. También irrumpen los lugares, seres o fenómenos en configuración ilusoria y en algunos casos alucinatoria, proporcionando la sensación de agrado o desagrado, impulsando a la posesión o al rechazo, u orientando hacia los objetos externos en la medida en que se relacionan con esos seres, entidades o paisajes internos a los que llamamos ensueños. Operativa. Técnicas de carácter preparatorio, sondeo catártico y sondeo transferencial. De carácter específico, catarsis, transferencia y autotransferencia. Operativa. Teoría general de la. Se refiere a operaciones que pueden modificar, convertir o reorientar el comportamiento. Percepción. A. Simple registro del dato sensorial. B. El dato que llega al sentido es registrado como variación de su tono de trabajo, pero además configurado y estructurado por el sentido. Así, percepción es el registro del dato más la actividad del sentido que está en movimiento. Es una estructura de dato más actividad del sentido que abstrae y estructura. C. Estructuración de sensaciones efectuada por un sentido, por varios sentidos, por la actividad de memoria y o por la conciencia con sentido, sentidos y memoria. Percepción. Leyes de la. A. Ley de umbrales. Cuando existe fondo de ruido proveniente del mismo sentido que trabaja, o de otros sentidos, o de la memoria, o de la imaginación, o de la conciencia en general que está procesando datos. Si se quiere precisar el registro desde un sentido dado, los demás deben acortar sus umbrales y reducir su franja, o el estímulo debe aumentar su intensidad para ser registrado, pero sin sobrepasar el límite de máxima tolerancia, pues se produciría saturación o bloqueo del sentido. En este caso debe bajarse el fondo de ruido. Esta ley se relaciona con los niveles de trabajo de la estructura. En sueño y semisueño es necesario que se acorten los umbrales del sistema de sentidos externos y se amplíen los umbrales del sistema de sentido interno y a la inversa, en vigilia. B. Ley de disminución del registro de estímulo constante por adaptación de umbral. Cuando hay un estímulo constante, el umbral se acomoda a él para dejarlo en su límite y poder seguir operando y registrando otros estímulos. Placer. El registro de un estímulo placentero es denominado genéricamente placer. Tiene que ver con la disminución de la tensión o con el registro de la relajación. Ver dolor. Placer. Tiempo de. Ver dolor. Tiempo de. Posesión. Ver sufrimiento. A. El sufrimiento está vinculado al temor, a la enfermedad, a la soledad y a la muerte. Y el temor está vinculado al recuerdo, sensación e imaginación. Pero toda esta estructura tiene que ver, a su vez, con la posesión de sí mismo, de los objetos y de otras personas. Así también se sufre por no tener, o por temor de perder algo que se tiene, o por no poder alcanzar algo que se desea. Este sufrimiento también está enraizado en la posesión. B. El registro de posesión tiene que ver con la tensión y esta es su indicador. Presencia y copresencia, campos de ver atención. Psicofísica, gimnasia. Lleva al aumento del dominio sobre sí mismo en la vida diaria. Es un sistema de prácticas de autocontrol y desarrollo integral. tiende a restablecer el equilibrio entre mente y cuerpo. Los trabajos de psicofísica no tienden a lograr un mayor desarrollo muscular, un aumento de la resistencia o uno de la agilidad corporal, como en general si lo hacen el deporte o la gimnasia. Los ejercicios permiten al practicante, mediante un sistema de test, comprender sus puntos de más difícil autodominio. Esto lo habilita para comenzar un trabajo coherente de perfeccionamiento conductual. Psiquismo. Sistema integrado e interregulado dinámicamente por sentidos, memoria, coordinador, niveles y centros. Psiquismo. Interregulación del. Cuando una función o factor se modifica, varían también todos los demás, ya que todos actúan estructuralmente. Por ejemplo, apercepción inhibe evocación, memoria inhibe percepción. Al funcionar sentidos externos, se frena la entrada de estímulos internos y a la inversa. Al descender al sueño, se bloquean mecanismos de reversibilidad y se liberan los de asociación. Al funcionar los críticos, se inhiben los asociativos, ascendiendo a vigilia. Inclusive entre los mismos sentidos externos, cuando se amplía el umbral visual, disminuyen el tacto, olfato, oído, etc. Psiquismo. Ruido en el sistema de autorregulación del. Hay ruidos que se ocasionan por interferencia de los impulsos en el circuito de información o en el de decisión, enrareciendo la información que llega a alguno de los aparatos o a los centros. Por ejemplo, toda la información recibida desde sentidos externos es afectada por el estado en que se encuentra la estructura en ese momento, climas, tensiones, etc. El ruido suele provocar aumento de las tensiones, que a su vez desbordan el umbral de tolerancia de los sentidos internos o externos, si se tratara de aumento de la tensión muscular externa puntual, interfiriendo en los canales informativos y registrándose como dolor mental, climas y arrastres, al afectar el trabajo normal de la conciencia, ocasionan en esta la emisión de imágenes inadecuadas, ya que no cuenta con parámetros ajustados para ordenar esa información incoherente. Reconocimiento. Se produce cuando al recibir un dato y ser cotejado con datos anteriores, aparece como ya registrado. Ver olvido. Recuerdo. Llamamos recuerdo al contenido de conciencia que, no viniendo de los sentidos, llega a ella. Ver evocación. B. Actualización en conciencia de una imagen. Ver. Que ha provenido en tiempo pasado de los sentidos externos o internos. Registro. Experiencia de la sensación producida por estímulos detectados por sentidos externos o internos, incluyendo recuerdos e imágenes. Relax. Técnica destinada a aflojar la musculatura externa e interna. También existe un relax mental. La utilidad del relax es la de bajar tensiones, descansar para normalizar en general el estado vigílico y para permitir entrar en trabajos catárticos y transferenciales. Esta técnica requiere ejercicios previos para caer en cuenta de los sistemas innecesarios de tensiones que se desarrollan acompañando la tensión puntual y para producir la disociación de tales sistemas. Relax. Pasos del. A. Acomodarse a la situación corporal dada situacionalmente y corregir posturas que provocan tensiones innecesarias. B. Trabajar por simetría de sistemas de tensiones según rostro, cabeza, cuello, miembros y tórax en general. C. Repasar mentalmente los puntos anteriores. D. Profundizar internalizando y atendiendo al registro cinestésico de ojos, cabeza y tronco. E. Lograr sensaciones cada vez más internas apoyándose en registros de blandura, calidez y caída suave. Reminiscencia. Átomo teórico de memoria. Lo registrable es que en memoria se reciben, procesan y ordenan los datos sensoriales, más el estado general de la estructura que percibe. Por consiguiente, no se recuerdan elementos aislados de contextos mnémicos. Ver, evocación. Respuesta. La acción que se expresa hacia el mundo de la sensación es denominada respuesta. Ver comportamiento, ponderación del. Ver roles. Respuesta diferida. Se diferencia de la respuesta refleja por la intervención de circuitos de coordinación, la posibilidad de canalizar la respuesta por distintos centros y la postergación frente al estímulo. Respuesta refleja o reflejo. Señal que va de sentido a centros eludiendo conciencia, ya que al efectuarse no ha intervenido ningún tipo de imagen que se haya proyectado en el espacio de representación, actuando desde allí sobre centros. Representación. Es todo fenómeno de memoria que toca el campo de presencia de la conciencia, distinto del dato de memoria que puede actuar en copresencia subliminalmente y, por supuesto, del de percepción. Ver. Reversibilidad. Mecanismo fundamental de conciencia al que definimos como la facultad de la conciencia para dirigirse, por medio de la atención, a sus fuentes de información. Así, en el caso de los sentidos tenemos la apercepción, ver, y en el de la memoria la evocación, ver. Puede existir también apercepción en la evocación. Su funcionamiento está directamente relacionado con el nivel de trabajo de la conciencia, de manera que cuando se asciende aumenta su trabajo y viceversa. Pero existen también fenómenos de bloqueos de la reversibilidad o parcialización de esta aún en plena vigilia. Roles. Son hábitos fijos de comportamiento que se van formando por la confrontación con distintos medios en los que le toca vivir a una persona. Ver comportamiento. Factores que intervienen en él. Ver respuesta. Los roles tienen que ver con el nivel de representación externo de la imagen de sí mismo. Roles. Errores de los. A. De selección de roles. B. De aplicación de un rol antiguo en un medio nuevo, provocando una conducta desajustada al estímulo. Roles. Función de los. Tienden a lograr menor resistencia en el medio, codificándose según el aprendizaje por el sistema de acierto-error, dando lugar a respuestas típicas o atípicas, según se adapten o no a la situación o a las normas aceptadas, pudiendo, en ambos casos, producirse una adaptación creciente o decreciente. La imagen compensatoria del núcleo de ensueño, al tiempo que da una respuesta general a las exigencias del medio, compensa las deficiencias y carencias básicas del sistema de roles. Sensación. A. Ver registro. B. Átomo teórico de la percepción. C. Decimos de lo que se registra al detectar un estímulo proveniente del medio externo o interno, incluyendo imágenes y recuerdos, que hace variar el tono de trabajo del sentido que percibe. Desde ese punto de vista, nada puede existir en la conciencia si no ha sido detectado por los sentidos. Inclusive los contenidos de memoria y las actividades de la propia conciencia y de los centros son registrados por sentidos internos. Lo que existe para la conciencia es lo que se ha manifestado ante ella, inclusive ella misma. Y como esa manifestación debe haber sido registrada, decimos que también aquí hay sensación. D. A lo que se reduce todo impulso. Ver dolor. Sentidos. Aparatos o funciones del psiquismo que registran estímulos provenientes de los medios interno y externo al cuerpo, según se trate de sentidos internos o externos. Los sentidos operan simultáneamente, en dinámica y relación estructural entre sí, y con los aparatos de memoria y registros. Sentidos. Características comunes de los. A. Actividad de registro de estímulos. B. Abstracción de ciertas características del dato y estructuración y configuración de los datos entre sí. C. Movimiento permanente de barrido. D. Poseen memoria propia o inercia que continúa la percepción aunque el estímulo haya cesado. E. Trabajan en franjas de percepción de acuerdo con un tono que les es propio y que debe ser alterado por el estímulo. F. Poseen un umbral mínimo y un límite de máxima tolerancia, siendo ambos móviles. Cuando el estímulo no supera el umbral, no hay percepción, y cuando sobrepasa el límite se registra como dolor. G. Traducen al estímulo a un sistema de impulso homogéneo. H. Poseen localizaciones terminales precisas o difundidas y siempre conectadas al aparato de coordinación. I. Están conectados al aparato de memoria general del organismo. J. Dan registros característicos por variación del tono que les es propio. K. Pueden cometer errores en la percepción del dato. Ver percepción, leyes de la. L. Pueden ser influidos por la conciencia en su trabajo. Ver reversibilidad, apercepción, alucinación. Sentidos. Clasificación de los. A. Sentidos físicos. Vista y oído. B. Sentidos químicos. Gusto, olfato y cinestesia parcialmente. C. Sentidos mecánicos. Tacto externo, kinestesia y cinestesia parcialmente en cuanto a tacto interno. D. Externos e internos en gran clasificación. En cuanto a los sensores detectores de presión, baroceptores, de temperatura, termoceptores, de alcalinidad y salinidad, etc., admiten ser clasificados dentro de los sentidos internos y en particular de la cinestesia. Por otra parte, sentidos como el ojo, que reciben el impacto de la luz antes de disparar el impulso nervioso, efectúan gran cantidad de operaciones químicas, cosa que ocurre también con otros sentidos. De este modo, los sentidos aparecen a la luz de las nuevas investigaciones como mixtos. Sentidos. Errores de los. A. Bloqueos por saturación o exceso de estímulo. B. Falla del sentido. Miopías, sorderas, etc. C. Creación artificial de la sensación o percepción por condiciones mecánicas, químicas o de interpretación del dato. En general, a estos errores los denominamos ilusiones de los sentidos. Sentidos. Función de los. Es la de recibir y suministrar datos a la conciencia y a la memoria, de modo que éstas sean organizadas de diversas formas según la actividad, posición y nivel de trabajo que en ese momento tiene el organismo. Sentidos internos. A. Cinestésico. Proporciona datos referidos a presión, temperatura, humedad, acidez, alcalinidad, tensión, relajación, etc. y toda otra sensación proveniente del intracuerpo. Registra además el trabajo de los centros, por ejemplo, emociones, operaciones intelectuales, etc. El nivel de trabajo de la estructura, por sus indicadores de sueño, cansancio, etc. El trabajo de la memoria y el trabajo del aparato de registro. B. Kinestésico. Proporciona datos referidos al movimiento y la postura corporal, y al equilibrio y desequilibrio físico. Sígnica. Función que cumple cualquier percepción objetal que haya sido anteriormente codificada. Significado, significación. Decimos del registro interno de correspondencia entre A. La percepción objetal que actúa como signo y B. El registro interno codificado anteriormente como forma de la percepción objetal en cuestión. Signo. Símbolo o alegoría que cumple con la función de codificar registros internos. Ver comunicación entre personas. Símbolo. Imagen de carácter fijo que surge del canal abstractivo, desposeída de caracteres secundarios, reductiva, que sintetiza o abstrae la más esencial de todas las características presentes. Cuando el símbolo cumple con la función de codificar registros, le denominamos signo. Ver. Sufrimiento. Ver dolor. A. Sus raíces están en la mente, así como la del dolor está en el cuerpo, aunque la mente pareciera depender del cuerpo, por lo que seguramente el sufrimiento mental también deriva del cuerpo. B. Los impedimentos a la normalización, ampliación y desarrollo de la conciencia seguramente tienen por base el sufrimiento. C. El sufrimiento no puede solucionarse gracias a una simple revalorización de personas, hechos o situaciones, a menos que eso haya producido una actitud mental y una conducta diferente respecto del problema en cuestión. Tensiones. Decimos de contracciones más o menos profundas de los sistemas musculares. Esas tensiones no siempre tienen vinculación directa con el psiquismo, ya que al relax muscular no siempre lo acompaña el relax mental. Desde un punto de vista psicológico, las tensiones psíquicas tienen que ver con expectativas excesivas en la que el psiquismo es llevado a una búsqueda, a una espera de algo, en lo que hay un trasfondo de tipo posesivo, mientras que las relajaciones se producen cuando hay desposesión psicológica o dádiva, acompañada del registro de soltar. Interesa poder precisar el registro de las tensiones más que buscar sus causas, así como la disociación de las tensiones innecesarias que acompañan a la tensión en un punto dado. Distinguimos tensiones externas, situacionales o continuas, tensiones internas o de tipo muscular profundo o de irritación visceral en general. Estas últimas son acompañadas de un componente emotivo importante, están teñidas emotivamente y las llamamos climas, ver. Y pueden o no coexistir con las tensiones externas. En ocasiones originan, al soltarse, fenómenos némicos que hacen surgir el registro que corresponde al clima. Tonicidad muscular. Tendencia de los sistemas musculares a desplazar al cuerpo hacia el lugar en que en conciencia fue emplazada una imagen. Ver imagen, función de la. Por ejemplo, al imaginar un objeto hacia la derecha, se predispone a la musculatura externa en esa dirección. Las imágenes visuales tienen carácter trazador de tonicidad, que luego es efectivamente puesto en acción al surgir las imágenes kinestésicas con carga y emplazamiento adecuados. Tonos. Las operaciones propias de cada nivel de trabajo pueden ser efectuadas con mayor o menor intensidad energética o tono. Transferencia. A. Técnica que, asociada a la catarsis y la autotransferencia, configura el sistema de operativa. B. Técnica que opera en el campo de la representación interna, descargando tensiones de unos contenidos y llevando sus cargas hacia otros. Se opera desde el nivel de semisueño activo orientado por un guía. Transferencia. Cuestiones previas de la. Se requiere A. Mutua confianza entre sujeto y guía. B. Pericia técnica. C. Eliminación de datos sensoriales. D. Que no exista en el sujeto la idea de que su situación será perjudicada. E. Solo intervienen en el trabajo sujeto y guía. F. Cambio de guía en caso de ambivalencia afectiva o dependencia psíquica. G. Posición física adecuada, ubicándose el guía en el límite de la copresencia visual del sujeto. H. Constatación de los estados de los sentidos del sujeto y de fallas orgánicas internas. I. Sesión de contacto para sondeo transferencial y cuestiones biográficas. J. Manejo adecuado del relax por parte del sujeto. Transferencia. Entrada en la. A propuesta del sujeto que rescata imágenes de un sueño, dato biográfico o ensueño significativo para él. Transferencia. Desarrollo y salida de la. Tomada la imagen y presente el sujeto en la escena, a nivel de representación, se la desarrolla en base a las técnicas de niveles, transformismos y expansiones, comentando el sujeto lo que sucede sin racionalizar ni bloquear. En la técnica de niveles se parte del plano medio, se desciende y se asciende por donde se descendió, se llega al plano medio, se reconoce este y se comienza el ascenso, regresando luego al plano medio desandando el recorrido. Todo el recorrido por los estados internos se hace en el nivel de semisueño. En la técnica de transformismo se trata de que el sujeto vaya transformando la imagen inicial y la de él mismo cuando parezca conveniente, haciendo luego el recorrido inverso, volviendo a la imagen de partida. En las expansiones se opera con la expansión de sensaciones cinestésicas como sea conveniente y se vuelve a la situación inicial contrayendo nuevamente. En los tres casos, al finalizar, se coloca al sujeto en un buen estado interno, de conciliación consigo mismo. Transferencia. Indicadores de resistencia en la. Son indicadores la falta de imágenes, las racionalizaciones vigílicas excesivas, las insistencias catárticas, los rebotes, la fijación de imágenes, el desplazamiento excesivamente veloz de imágenes, el rechazo a salir de un determinado estado, los encerramientos. Estos problemas que pueden surgir en la práctica transferencial son los mejores indicadores, pues permiten orientarse al guía para que luego emplee la técnica adecuada, operando en el sentido opuesto a la resistencia que está indicando el bloqueo y haciendo su traducción de clima a imagen. Todo ello sin forzamiento y sin confrontaciones directas, tendiendo a la persuasión de los contenidos y a la reconciliación interna con ellos, mostrando así que pueden ser integrados en un sistema manejable. Transferencia, modo de operar en la. Atendiendo al clima. Se procura producir, inducir o rescatar del sujeto el clima fijado, elevando su potencial. Realizado lo cual, observable por las concomitancias físicas, se trata de adherirlo a una imagen conveniente sugerida por el guía, que aumente o refuerce el clima, operando luego la sustitución de la primera imagen por otras similares o contiguas. Se produce así el desplazamiento del potencial adherido a la primera imagen, llevándolo a la segunda para, de traslado en traslado, ir comprobando que la primera imagen ha perdido potencial y el clima se ha incipientemente desfijado. Atendiendo a las imágenes, se opera con niveles, transformismos y expansiones. Se parte del plano medio, se desciende, se asciende y se regresa al punto inicial. Transferencia, pasos posteriores de la A. Discusión vigílica entre sujeto y guía y reconstrucción por el sujeto de lo sucedido durante la transferencia con el apoyo némico y secuencial del guía. B. Interpretación por el sujeto del significado de sus alegorizaciones, cuidando el guía los excesos interpretativos. C. Síntesis escrita del sujeto donde brevemente detalle los problemas, resistencias o dificultades sabidos, los climas que lo acompañaron y los registros físicos correspondientes. D. Si la transferencia fue efectiva, tanto en vigilia, sueño y semisueño, se dispara en el sujeto un proceso interno automático de reordenamiento de datos e integración de contenidos, debiéndose esperar que concluya este proceso de reelaboración e integración post-transferencial para acometer nuevas transferencias. Transferencia, sistema de evaluación de la. La mejor referencia de los resultados posteriores de un proceso transferencial en el que se ha atacado y superado un problema está en que se experimente un sensible cambio de conducta, sobre todo lo relacionado con los problemas que se han pretendido modificar. Esto sucederá con mayor o menor intensidad en la medida en que la transferencia coincida con un momento de proceso significativo para la persona, actuando como acelerador o precipitador de éste. Ese registro interno de cambio se va produciendo en momentos post-transferenciales al advertirse que se han afectado considerablemente los sistemas de ideación y de imagen del semisueño y sueño e inclusive de la vigilia. El trabajo transferencial será entonces más o menos largo según el momento de proceso y hasta que aparezcan los indicadores, comprendiendo siempre los fenómenos y reelaborando e integrando esos contenidos. Transferencial, sondeo, técnica veloz, breve y vigílica que se usa en cualquier circunstancia cotidiana para determinar las posibles resistencias que el sujeto tenga. Se opera a partir de un relato, broma o sueño contado por el sujeto tomando a un personaje de esa historia y proponiéndole al sujeto que realice con él transformaciones, desplazamientos, adhesiones de climas, desconexiones, etc., observando las facilidades o dificultades. En otras ocasiones, el sujeto puede encarnar el papel de alguno de los personajes presentados, desarrollando los desplazamientos propios del proceso transferencial. Unidad interna. El trabajo de los centros, en su tendencia estructural, se registra como unidad interna. Cuando ese trabajo se experimenta en distintas direcciones, el registro es de contradicción interna. Se puede resumir en la frase pensar, sentir y actuar en la misma dirección. El registro de la disfunción, de la oposición de la actividad de los centros, se registra como dolor interno, como aumento de la tensión interna. Yo. Llamamos yo a aquello que observa los mecanismos y operaciones que se van desarrollando en la conciencia. En vigilia, esta observación se efectúa como desde adentro, mientras que en el sueño se observa como desde afuera. En ambos casos, el yo aparece como separado, como no incluido en las operaciones que observa. Así pues, por registro interno, no es legítimo identificar yo con conciencia ni con una de sus funciones. Ver conciencia. Los límites del yo están dados por las sensaciones del cuerpo, especialmente las del tacto externo.